Esta es la conferencia para la lección 14 del estudio de BSF, El Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. ¿Alguna vez te ha dominado la incertidumbre? ¿A qué crisis te enfrentas que te hace sentir inseguro, viendo cómo las nubes del miedo y la duda parecen rodar sobre ti para oscurecer tu futuro? Fue un momento como este, para mí, cuando me enfrenté a la incertidumbre en el trabajo, navegando por los desafíos en la iglesia y sintiéndome inquieto acerca de dónde vivir y criar una familia. La incertidumbre en la vida exponía mi incertidumbre sobre lo que Dios estaba haciendo, porque, como Esther, no podía verlo. Entonces, todo cambió. Un cambio repentino. Lo que parecía coincidencia reveló el control seguro de Dios en los detalles de mi vida. Este cambio de incertidumbre a certeza sucedió en un estudio de BSF, cuando Dios me reveló un versículo bíblico, en particular varias veces esa semana de múltiples maneras. Dios usó su palabra viviente para que yo supiera que Él se preocupa por mí y que puedo confiar en su buen plan para mi futuro. El pueblo de Dios se enfrenta hoy a la incertidumbre a través de la persecución evidente, la hostilidad abierta, incluso amenazas de muerte en algunas partes de este mundo. Otros se enfrentan a un peligro más sutil, ignorando esta realidad y volviéndose complacientes, sintiéndose cómodos con estar cómodos. ¿Dónde está Dios cuando la fe flaquea y nuestros enemigos parecen estar ganando? En esta vida hay más de lo que parece. Y una batalla mucho mayor se libra en los reinos invisibles. Pero los enemigos de Dios no pueden detener el plan de Dios. Esta es una verdad que veremos en Esther 3 al 7, para un tiempo como este. Esther y su pueblo se enfrentaron a la oposición abrumadora de un enemigo que buscaba destruirlos, matarlos y aniquilarlos. Esther estaba insegura sobre su futuro y se enfrentaba a una crisis personal y a una costosa lección que podría salvar a su pueblo. A medida que avanzamos en el libro de Esther, un libro en el que ni siquiera se menciona a Dios, vemos incertidumbre. De hecho, lo único que parecía seguro para Esther y su pueblo era la destrucción que se cernía sobre ellos como una sombra. Sin embargo, hay un antídoto para el desaliento, la duda o la complacencia que enfrentamos como enemigos espirituales en este mundo caído y quebrantado. Así que ven conmigo a los capítulos 3 al 7 de Esther y verás por qué los enemigos de Dios no pueden detener el plan de Dios. Lo veremos en tres partes. El poder soberano de Dios en el capítulo 3, el poder fortalecedor de Dios en los capítulos 4 y 5 y el poder salvador de Dios en los capítulos 6 y 7. Así que vayamos al capítulo 3 para nuestra primera división, donde el poder soberano de Dios se ve a través de una feroz oposición, versículos 1 al 11, y a través de una estrategia engañosa, versículos 12 al 15. Comienza con la frase, después de estos acontecimientos. En los versículos 1 a 11 vemos el poder soberano de Dios a través de una feroz oposición. Observa cómo la gente se levanta y cae en esta asombrosa historia. A medida que se desarrollan los acontecimientos, un contexto histórico importante que debemos comprender es que Amán era descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos del pueblo de Dios. En el versículo 1 se nos presenta al villano Amán, que asciende a un puesto de honor. Sin embargo, no se nos dice por qué. Pero Amán y el rey Asuero parecen ser espíritus afines que buscan el poder y la adoración de los hombres. Recordemos que, aunque fue Mardoqueo quien desenmascaró un siniestro complot para matar al rey Asuero, se nos dice que Amán fue elevado a los más altos honores por Asuero. No sabemos por el texto si esta es la razón por la que Mardoqueo se niega a arrodillarse en el versículo 2. La negativa de Mardoqueo a honrar a Amán es inusual, ya que arrodillarse ante una autoridad no estaba asociado con la adoración a una deidad, y los judíos de la época solían obedecer tales órdenes. ¿Fue simplemente una flagrante falta de respeto hacia el vil Amán? o celos relacionados con el ascenso de Amán que Mardoqueo creía inmerecida? Algunos estudiosos señalan que su comportamiento hace que Mardoqueo parezca moralmente ambiguo más que virtuoso. Es fácil leer estas historias de la Biblia y olvidar que incluso aquellos a quienes admiramos tienen defectos. Pero me parece alentador que Dios utilice a personas imperfectas para cumplir sus buenos propósitos. Mira el versículo 5. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. La determinación de Amán de destruir al pueblo de Mardoqueo fue un complot malvado y asesino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe en el mundo la maldad que vemos en el complot de Amán? La Biblia, en su gracia, descorre la cortina para proporcionarnos una verdad clara que nos ayuda a entender las razones. Satanás dirigió una hueste angélica en rebelión contra Dios y desde entonces ha persistido en oponerse a Dios, a su pueblo y a su plan prometido. Satanás es un ángel creado, más poderoso que los humanos, pero no es rival para el Señor Dios Todopoderoso. Satanás es limitado, limitado en conocimiento, limitado en poder, y limitado a estar en un lugar a la vez, a diferencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso, creador y sustentador del universo. Satanás está bajo el control de Dios, y cualquier autoridad ha sido limitada por el control divino de Dios. La herramienta de Satanás es el engaño como maestro mentiroso y asesino, y su objetivo es apartarnos de un Dios amoroso para destruirnos por completo. Podemos subestimar la influencia de Satanás y sus demonios cuando descartamos su existencia o confiamos en nuestra propia fuerza para resistir sus ataques. Detrás del complot de Amán se esconde la influencia maligna de Satanás. Si negamos la existencia de Satanás y sus demonios, tendemos a demonizar a las personas engañadas por él. Así que piensa de nuevo en la fuerte reacción de Amán. Y en lo que el hecho de que Mardoqueo no honrara a Amán revela sobre lo que éste valoraba. La inexplicable y desproporcionada reacción de ira y furia de Amán ejemplifica tanto su insaciable orgullo como la influencia del padre del orgullo, Satanás. Amán sabía que Mardoqueo era judío, así que Amán pintó a todos los judíos con su desprecio hacia Mardoqueo. ¿De qué manera el hecho de no ver a los demás como hechos a la imago Dei, es decir, a imagen de Dios, los deshumaniza y los trata como objetos? Por el contrario, cuando intentamos ser más que humanos, nuestra ambición monstruosa nos hace menos que humanos. Caemos en las mentiras de los enemigos de que podemos ser tan poderosos como Dios. Amán muestra ambos principios en acción. Su insaciable deseo de un poder glorioso y su desprecio por los judíos los deshumaniza tanto a ellos como a él. El odio y el desprecio de Amán por Dios y su pueblo lo convierten en el peón perfecto en la guerra de Satanás contra Dios en la gran batalla celestial que vemos en Esther. Desde el principio, vemos una guerra santa trabajando en el mundo. Génesis capítulo 3, versículo 15 es llamado el Proto-Evangelio o el primer evangelio, porque Dios primero declaró su plan prometido a traer a su Salvador a su mundo caído. A lo largo de la historia humana, Satanás y sus demonios han trabajado contra el pueblo de Dios, porque el plan de salvación de Dios vendría a través de la descendencia de Eva. Cada genealogía del Antiguo Testamento se hace eco de la declaración de buenas nuevas de Dios y muestra su plan soberano prometido, señalándonos la persona y la obra de Jesucristo. Mira el versículo 7 y observa que Amán, siguiendo las órdenes del maligno, trama un complot para destruir a todos los judíos lanzando el pur, como si fueran dados. Incluso hoy en día, la fiesta de Purim es celebrada por el pueblo judío como un recuerdo de lo que Dios hizo en Esther, con la participación de la multitud en la narración de esta historia cada año. La palabra hebrea, que se utiliza para arrojar o derribar, significa caer, como caer a la muerte o quedarse corto. Símbolo de la inminente caída del pueblo de Dios a manos de Amán. ¿No es esta la tensión innombrable que a menudo sentimos en la vida cuando las cosas no parecen ir como queremos? ¿Qué parece una casualidad en tu vida en la que puedes confiar como la soberanía de Dios disfrazada? Lo que parecía una fecha de muerte puede convertirse en deleite. Lo que parecía la caída del pueblo de Dios puede convertirse en una fiesta de Purim en las poderosas manos soberanas de Dios. Recuerda estar atento a las subidas y bajadas en esta asombrosa historia, porque la caída de los Pur presagia otra caída que vendrá para los enemigos de Dios, que no pueden detener el plan de Dios. En los versículos 12 a 15, vemos el poder soberano de Dios a través de una estrategia engañosa, después de que Amán convence astutamente a un crédulo rey Asuero, ofreciéndole un soborno. Al igual que el engaño de Satanás en el jardín, Amán comenzó con una verdad. La verdad de que el pueblo de Dios era un pueblo disperso y esparcido en ese momento. Luego, con una verdad a medias, que son diferentes de todos los demás pueblos, lo cual es cierto por su fe en Dios, pero falso en todos los demás sentidos. Luego, una mentira audaz, que no obedecen las leyes del rey. Clara intención basada en que una persona, Mardoqueo, no le rindió honor, lo cual dijo para obtener su decreto mortal. Amán cree haber sellado el destino de los judíos con el anillo que se le confió. ¿Cuántas veces tergiversamos la verdad para conseguir lo que creemos que queremos? ¿Qué anillo o autoridad terrenal creemos que justifica nuestros engaños y que nos hace pensar que durará? El edicto cae en la víspera de la Pascua judía, la celebración judía de su gran liberación de la esclavitud en Egipto. Irónicamente, este pronunciamiento deja a la ciudad desconcertada, mientras los 12 gólatras sedientos de poder, Amán y Asuero, celebran una fiesta de la bebida, lo que nos lleva a una verdad de nuestra primera división. El poder soberano de Dios permite que su pueblo enfrente oposición para su gloria. Principio. El poder soberano de Dios permite que su pueblo enfrente oposición para su gloria. La realidad incluye tanto el reino visible como el invisible, tanto el control soberano de Dios como la toma de decisiones humanas. El reino invisible incluye las fuerzas del mal que actúan contra Dios y su pueblo. Dios determina todos los resultados, pero nosotros tenemos libre albedrío porque Dios es soberano. Entonces, ¿cómo aplicamos esta verdad de que el pueblo de Dios se enfrenta a la oposición? Podemos orar y ejercer sabiduría práctica a través de la obediencia y el llamado a la acción a la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios utiliza nuestras elecciones en su plan divino, y nosotros debemos utilizar los dones que nos ha dado en dependencia de Él, facultados por su Espíritu, para abordar los problemas y actuar en este mundo. Cuando confiamos en Él para que nos defienda y nos guíe cuando estamos bajo el ataque de nuestros enemigos espirituales, tenemos poder, paz y valor. Cuando ignoramos al enemigo de Dios, que busca robarnos, matarnos y destruirnos, nos volvemos vulnerables a las mentiras y los engaños. Miramos a Dios, porque Satanás no es rival para él. ¿Cómo puedes buscar en oración el poder soberano de Dios en tu vida, dependiendo de él cuando surjan desafíos u oposición? ¿Y dónde te está pidiendo Dios que confíes en él y en la verdad que puede transformar tus circunstancias? La mayoría de mis historias y películas favoritas tienen un giro argumental sorprendente. Un punto en el que el héroe está a punto de perder y la victoria del enemigo aparece en sus garras. Los capítulos 4 y 5 son ese punto de inflexión. Vamos a desentrañar esta tensión en los capítulos 4 y 5 en nuestra segunda división, que he llamado el poder fortalecedor de Dios. El capítulo 4 muestra el poder fortalecedor de Dios en el luto, en los primeros 11 versículos, y en la incertidumbre, del 12 al 17. El pronunciamiento del edicto en todo el imperio persa produjo gran luto, fuertes lamentos y amargo llanto entre los judíos. Esther se entera de que su pueblo, en particular Mardoqueo, se ha vestido de cilicio y ceniza junto a la puerta del rey. Sorprendentemente, Esther debe ser informada del edicto, a pesar de ser reina, pero era una reina obviamente secuestrada. Ahora ella misma está en gran angustia. Recordemos que Esther había ocultado su identidad como judía y su primera respuesta al duelo público de Mardoqueo es cubrirlo, enviándole ropa, a lo que Mardoqueo se niega con una explicación. Esther descubre por sí misma la gravedad y el peligro que corre su pueblo. Hay que darle el crédito a Mardoqueo, quien acude a Esther en busca de ayuda. ¿Cómo respondes cuando te sientes impotente y necesitas ayuda? ¿Qué te impide buscar la ayuda de los demás? Mardoqueo suplica a Esther que actúe como mediadora de su pueblo para interceder ante el rey en su favor. Esther duda porque sabe que entrar en presencia del rey sin haber sido convocada podría costarle todo. Esther no estaba segura de acercarse al trono, así que se enfrentó a una elección que requeriría valor en la incertidumbre de los versículos 12 a 17. Esther le explica el riesgo a Mardoqueo, pero él exhorta a Esther a considerar desde otra perspectiva que su posición era tanto un privilegio como una responsabilidad. Mardoqueo no es el que se juega el cuello, pero Dios lo usa para animar a Esther y aprovechar el momento confiando en Dios y romper su silencio sobre su secreto. Mira el capítulo 4, versículo 14. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Había guardado a buen recaudo su fe judía en Dios y ahora se enfrentaba a una crisis de identidad y lealtad. Enfrentada a un rey terrenal, pero con la oportunidad de mostrar su devoción al único y verdadero rey de todas las naciones. El conflicto exterior nos recuerda la gran batalla interior por nuestros corazones y mentes. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar por los demás y a identificarte públicamente con Cristo? ¿Cuán cómodo estás? ¿Y qué valoras tanto que podría costarte todo? Con el poder fortalecedor de Dios y la confianza en nuestro único y verdadero Rey, Jesucristo, podemos ver que se nos ha dado una posición real para un tiempo como este. La gente está en peligro hoy y condenada a la destrucción con un diagnóstico terminal de pecado, la enfermedad de cada persona rebelde nacida. La tasa de mortalidad es del 100% y los signos y síntomas incluyen el egoísmo, la ambición y el derecho. Esther no era una seguidora perfectamente fiel, y la mayor prueba de su carácter no provino tanto de la aflicción directa como del campo de pruebas de la opulencia. Cuando se volvió a Dios en ayuno, Dios le dio el valor suficiente para decir, «Si perezco, perezco». Un famoso misionero dijo, «Dios siempre da lo mejor a los que dejan la elección en sus manos». Al terminar esta división, en el capítulo 5, vemos el poder fortalecedor de Dios para Esther y Mardoqueo en la humildad del 1 al 8 y en un mundo agitado del versículo 9 al 14. La disposición de Esther de acercarse al rey entrando al atrio interior es coraje bajo control en el versículo 1. Ella sabía y pacientemente da un paso adelante en la fe, pero evita la confrontación descarada o la falta de respeto al rey. La mansedumbre es fuerza bajo control, ya que evita la pasividad y se activa con humildad para dar un paso al frente en favor de los demás. El rey accede a su petición de celebrar un banquete con Amán y el rey. ¿Dónde te llama Dios a confiar en él para evitar la pasividad y asumir un riesgo sabio en favor de los demás? Dios nos llama a confiar humildemente en Él como sus mayordomos del tiempo, los recursos y las relaciones que Él ha provisto para sus buenos propósitos en su mundo. Muchas personas en mi propia vida se han sacrificado por mí debido a su amor por Jesucristo, lo que me inspira a hacer lo mismo. Dios se preocupa por las injusticias en el mundo y llama a su pueblo a levantarse con valentía contra la explotación, el mal y los edictos que destruyen la vida. Tal vez te has enterado de una injusticia y Dios te ha puesto en tu posición para un momento como este. El capítulo 5, del versículo 9 al 14, termina con Amán enfurecido por la persistente negativa de Mardoqueo a honrarlo y con la arrogante jactancia de Amán. Fíjate en el versículo 9. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. Aquí hay una capa de ira abrumadora y del enemigo actuando en la vida de Amán. La distorsión de su prepotencia es el resultado de haber nacido con una naturaleza egoísta y pecaminosa, como cuando te diagnostican una enfermedad terminal y te niegas a buscar una cura. Pero hay una cura y un antídoto para la enfermedad de la arrogancia orgullosa y el pecado egoísta. La humildad es nuestro escape y la fe en Jesucristo es nuestro rescate. Negarse a humillarse conduce a la rabia interior cuando no somos exaltados y crece la jactancia que conduce a la muerte y a la destrucción en nuestras relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Amán se negó a reconocer que la raíz del problema de todo mal no es solo que tenemos un enemigo espiritual de Satanás y sus demonios, sino la enfermedad del pecado dentro de nosotros. En su jactancia desenfrenada, Amán cree que el mundo debe girar a su alrededor y descaradamente coloca un poste de 23 metros para empalar a la única persona que cree que se interpone en su camino, Mardoqueo. Sin que Amán lo supiera, Dios ha estado dando poder a Esther para llevar a cabo su plan de proteger a su pueblo. Así que un principio que tomamos de esta división es que Dios empodera a su pueblo a través de una fe costosa y valiente. Principio. Dios capacita a su pueblo a través de una fe valiente y costosa. Esther no era perfecta, pero era valiente. Ella reconoció por fe que Dios era la fuente de todos los buenos dones, incluyendo su ascenso y el favor para ser reina. Piensa en los recursos inagotables de Dios y en todo buen don. ¿Dónde te ha colocado Dios en tu posición real de influencia que Él quiere usar para un momento como este? ¿Cómo te pide Él que respondas con fe valiente? Reconociendo que Esther mantuvo su identidad en secreto durante tanto tiempo, ¿cómo puede estar pidiéndote Dios que reveles tu identidad en Cristo, en tus relaciones y circunstancias defendiendo a los demás? Dios capacita a su pueblo a través de una fe valiente y costosa. El clímax dramático y un giro repentino se revelan en nuestra última división que he titulado en los capítulos 6 y 7, El poder salvador de Dios. Comencemos en el capítulo 6 y veamos el poder salvador de Dios de la vergüenza, del 1 al 10, y de la humillación, en los versículos 11 al 14. ¿Recuerdas que al principio nos preguntábamos si existe la coincidencia, la casualidad o incluso la suerte? ¿Cómo es que el reparto del Purim diera tiempo en el calendario? ¿Qué podría explicar la indecisión de Esther para no hacer su audaz petición a Asuero y en su lugar solicitar un segundo banquete para el día siguiente? Lo que nos lleva a preguntarnos cómo fue que el rey Asuero tuvo una noche de insomnio y pidió dormirse con un libro persa de crónicas que casualmente trataba de Mardoqueo exponiendo un complot contra el rey Asuero. Solo Dios. Aunque Dios nunca es mencionado en Esther, Él está claramente trabajando en cada detalle y vida en el libro de Esther. Esto sigue siendo cierto aquí y ahora, para ti y para mí. ¿Lo crees? Dios supervisa los asuntos de cada persona a pesar de los intentos de Satanás de frustrar el plan de Dios de buscar y salvar a los perdidos, enviando a su Hijo para salvar al mundo. ¿Ha experimentado la vida cristiana como un campo de batalla? Los creyentes pueden reconocer la influencia de Satanás, pero centrarse en el poder salvador y el control de Dios. Dios supervisa e influye en cada detalle desde la tirada de cada suerte hasta la noche de insomnio de un rey. Y en el caso de Mardoqueo, Dios supervisó los detalles al recordarle a un rey durante su insomnio la lealtad de Mardoqueo para exponer un complot asesino. Y Dios lo usó para honrar a Mardoqueo. A partir del capítulo 6, Amán responde a la petición del rey Asuero sobre lo que se debe hacer por el hombre que el rey desea honrar, pensando que sería él, pero Dios usa al rey Asuero para ordenar que todo lo que Amán sugiere se haga por Mardoqueo. ¡Qué inversión! Mardoqueo es honrado y al mismo tiempo vemos la soberana humillación de Dios a Amán, que se ve a partir de los versículos 11 al 14. La caída de Amán apenas comenzaba. Vayamos al último capítulo 7 de esta semana y veremos el poder salvador de Dios de la muerte, del 1 al 7, y de la furia, del 8 al 10. En los versículos 1 al 7 del capítulo 7, la valiente Esther hace su audaz petición en el segundo banquete, en el versículo 3. Esther le dice al rey: si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. Notable. Concédeme mi vida, perdona a mi pueblo. Y llama a su adversario y enemigo. El adversario y enemigo es este miserable de Amán. En el versículo 6. Y Esther y su pueblo tienen esperanza mientras la furia del rey se abate sobre su enemigo Amán. Aunque tenemos un enemigo que busca destruirnos, matarnos y aniquilarnos, hoy tenemos esperanza porque Dios envió a su Hijo, Jesús, quien ya derrotó a Satanás en la cruz. Y como leemos en los versículos 8 al 10 del capítulo 7, el complot de Amán para ejecutar a Mardoqueo se convierte en el instrumento de su propia derrota. La caída de Amán presagia que el mismo instrumento del enemigo se convierta en el medio de salvación. Dios llevó a cabo su glorioso plan de redención para su pueblo a través de su Hijo. Aunque la cruz estaba destinada a la muerte por el enemigo, Jesucristo utilizó ese instrumento de muerte para traer la vida a todos los que creen. Esta es la buena noticia y la inversión definitiva de la historia. Jesucristo eligió ir a la muerte en nuestro lugar para satisfacer la furia de su Padre contra el pecado y el mal en el mundo. Como Esther, Jesús fue nuestro valiente mediador ante el rey. Y nosotros, como Mardoqueo, frente a una sentencia de muerte, tenemos nuestra ejecución suspendida y nuestro enemigo derrotado. Y la verdad es que todos nosotros, como Amán, éramos enemigos de Dios, que merecíamos la muerte hasta que Cristo tomó nuestro lugar. La historia de Esther nos ofrece una mirada asombrosa al plan de salvación de Dios, la protección de Dios a su pueblo y la derrota de Dios a sus enemigos. Y ese es un principio que podemos tomar. El poder salvador y el plan de Dios aseguran la victoria final para su pueblo. Principio. El poder salvador y el plan de Dios garantizan la victoria final de su pueblo. Hemos visto a través del libro de Esther a nuestro asombroso Dios trino trabajando para lograr la victoria para nosotros a través de su poder salvador. Dios Padre tenía un poderoso plan para derrotar a Satanás y sus demonios antes de que el pecado entrara en el mundo. Dios Espíritu está presente y obra poderosamente en la vida del pueblo de Dios. Y Dios Hijo se humilló a sí mismo, sometiéndose incluso a la muerte por nuestra salvación. Poderosa humildad y perfecta obediencia. ¿Cómo hace Dios crecer tu fe en que Él está obrando los detalles de tu vida para tu bien? ¿Cómo te está animando Dios a través del libro de Esther a tener certeza? Dios siempre está trabajando y no hay nada ni nadie que pueda detener su plan perfecto. Aunque a menudo no podemos verlo y aunque la oscuridad y los enemigos de Dios trabajan en contra de él y de su pueblo, las cosas pueden cambiar en un santiamén con Dios. Podemos estar seguros de que los enemigos de Dios no pueden detener el plan de Dios y que hay una victoria segura para su pueblo. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.